Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
RFB.
Pues era lo que decía un niño de 12 años al portal Tennis Topic en una entrevista que le hicieron en 2015 en París durante el Roland Garros sub-13. No pudo pasar entonces a la final, pero ya apuntaba maneras. Y vaya si las apuntaba, porque hoy, 7 años después, con 19, se ha convertido en el número uno más joven de la historia del tenis, tras ganar esta noche el Open USA.
Esos tres elementos están conmigo en cada partido y en cada momento. Yo creo que he jugado un gran tenis durante todo el torneo, pero también he dado un nivel de mentalidad enorme, un nivel de corazón enorme y un nivel de lo otro enorme también. Lo cual las tres cosas han sido súper importantes en este torneo.
Bueno, Carlos Alcaraz, que contaba que siempre ha seguido el consejo que le dio su abuelo, que juegue cada partido con las tres Cs. Lo acabas de escuchar: cabeza, corazón. Y la tercera, bueno, la podías imaginar, ¿no? La podías intuir. Empieza con C y termina en ones. Bueno, ¿cómo nos gusta comenzar la semana así? Llevamos una racha de noticias tan malas, tan pesimistas, que hoy de verdad agradecemos poder contar una que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. 19 años, ¿eh? Piensa tú qué estabas haciendo con esa edad. Pues él, Alcaraz, entrenando como una bestia, sacrificando muchas cosas, y ya ves, ha hecho su sueño realidad. Su ascenso ha sido fulgurante. En poco más de un año ha pasado de ser una joven promesa apenas conocida en los círculos más entendidos del tenis español a convertirse en una estrella internacional. Fíjate cómo ha sido su evolución. A finales de 2020 era el número 141 de la ATP. El año pasado, en el Open USA, era el 38. A finales de 2021 era el 32. Y 9 meses después, el número 1. Y el auge, su auge, el auge de Alcaraz no se entendería sin su entrenador, Juan Carlos Ferrero, el extenista y ex número uno también del mundo. La relación entre ambos es muy, muy fuerte, muy estrecha. Cuando Alcaraz cumplió 14 años, Ferrero decidió apadrinarlo en su academia de Alicante para dedicarle todo el tiempo posible. El ex número uno del mundo tenía ofertas para entrenar en ese momento a tenistas del top mundial como Thiem o como Tsitsipas, pero prefirió quedarse con el murciano. Desde entonces ha conseguido forjar en Alcaraz una mentalidad valiente y directa, pero también humilde, algo que nos recuerda mucho a Nadal, al igual que su fortaleza mental. Todo eso acompañado de un físico impresionante y una calidad tenística enorme que le permite jugar con una gran variedad de golpes y ganar puntos que parecen imposibles. Pues Carlos Alcaraz es el protagonista del día y el culpable de que hoy muchos españoles hayan llegado con algo más de sueño a trabajar, porque se quedaron viendo cómo el español se hacía a sus 19 añitos con el cetro del tenis mundial. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que el féretro de Isabel II descansa a esta hora en la que era su residencia oficial en Edimburgo, a la espera de que esta tarde sea trasladado a la Catedral de St. Giles, en esta ciudad también. Toda la familia real, con el rey Carlos III a la cabeza, acompañará al cortejo fúnebre. El nuevo monarca ha recibido esta mañana las condolencias de todo el arco parlamentario británico en una sesión solemne celebrada en Westminster. Y el Partido Popular envía este lunes al gobierno sus propuestas para ahorrar energía. En Herrera, en COPE, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que pedirán al Ejecutivo que bonifique el ahorro de aquellas familias que menos luz y gas gasten. Insta una rebaja de hasta el 40% en la factura eléctrica. Y en este día, Pilar, también nos hacemos eco de el tiempo. El calor nos ha acompañado hasta ahora, pero a partir de hoy la protagonista es la lluvia. Un total de 12 comunidades autónomas están en alerta por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. El calor continúa, pero en las próximas horas vamos a notar cambios respecto al tiempo que nos ha acompañado. Vamos a necesitar el paraguas en muchos puntos de España por la entrada de una borrasca atlántica. Antes el huracán Daniel, ahora es borrasca, que dejará hasta 40 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres o, por ejemplo, en las costas de Galicia. Y el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 20 de noviembre en las iglesias particulares y en Lisboa en agosto de 2023. Francisco anima a los jóvenes a preguntarse qué actitudes y motivaciones generaciones experimentan ante los retos de la vida cotidiana, a superar las distancias entre personas y generaciones y a responder con creatividad a los desafíos del mundo actual golpeado por la pandemia y por las guerras.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el nombre del día, sin duda, Carlos Alcaraz, que estrena el número uno en España.
O eso esperamos, el número uno del mundo, ganador anoche de su primer Grand Slam en el US Open, prepara su regreso a España y en principio se le espera en la Copa Davis, que se va a jugar en Valencia a partir de este miércoles. Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, acaba de comparecer en la Fuente de San Luis el capitán del equipo español de la Copa Davis, Carlos Alcaraz. Va a llegar a Valencia mañana por la mañana, va a tener una conversación con Sergi Bruguera, que acaba de decir que este es un tema personal en función de cómo se encuentre el nuevo número uno del mundo.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dice todo esto.
Recuerdo, fase de grupos a partir del miércoles, Serbia ese día, viernes Canadá y domingo Corea del Sur. Y en fútbol, mañana empieza la segunda jornada de la Liga de Campeones con el Barcelona en Múnich, sin novedades en la lista de Xavi, y en el Atlético de Madrid, que ha viajado al Leverkusen con Oblak y sin Lemar, Jiménez, Savic y Reguilón.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy sin duda vas a escuchar hablar mucho, muchísimo de Carlos Alcaraz, un crack que promete darnos muchísimas alegrías. De momento la de anoche fue inmensa, una alegría enorme. Ya es el número uno del mundo y lo ha conseguido con solo 19 años. Decía yo antes que hoy muchos tienen algo más de sueño de lo normal porque se quedaron viendo al murciano esta madrugada. Pero donde pocos durmieron es, desde luego, en su localidad natal, en El Palmar, a donde nos vamos a continuación. Allí está nuestro compañero de COPE Murcia, Vicente Luis Cánovas. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues bueno, ya te digo yo que aquí se ha dormido poco.
Hombre,
que aquí se ha dormido
ya me lo imagino, hemos dormido todos pocos, allí menos.
Era día de mercado y me han dicho los placeros que la gente ha llegado más tarde, evidentemente. Mira, estamos a la entrada del Palmar, justo donde se inauguró hace unos meses un graffiti dedicado a Carlos Alcaraz, nada más ganar el Mutua Madrid Open y al poco de volver de Roland Garros, el nuevo número uno del mundo, 19 años, yo que le conozco hace mucho tiempo, este no se le va a subir a la cabeza nada de lo que ha conseguido. La verdad es que aquí es un fenómeno, ¿eh?
¿Le conoces tú personalmente, Vicente?
Sí, desde que tenía 15 años. Alguien me dijo, este chaval va a apuntar alto. Joder,
Con Alcaraz hoy está permitido todos los adjetivos y, bueno, esas palabras de emoción que se nos escapan a todos.
Te voy a contar, Pilar, voy a contar una anécdota. Hace unos meses, en el mes de mayo, fue la gala del deporte de la región de Murcia. Él tenía que haber recibido el premio a finales del pasado año, pero por el tema de la pandemia se aplazó hasta mayo. Pues allí estaba él, yo me acerqué, le agradecí que estuviera aquí y me dijo, no, es mi deber, yo tengo que estar con vosotros. O sea, hasta ese punto llega cuando ha habido deportistas que yo he conocido personalmente que, vamos, jamás te hubieran dicho eso. Es emocionante, yo anoche estaba viendo el partido y me emocionaba. No podía gritar porque a esa hora de la mañana, gritar en el edificio casi te dicen de loco, ¿no? Pero el pueblo está volcado, el pueblo es una fiesta. Ayer aquí más de 3.000 personas se dieron cita para ver el partido y pocos han dormido, ¿eh? Algunos me decían que han dormido muy poco. La verdad es que el chaval, bueno, si es que además lo dijo al final, yo no voy a renunciar nunca al Palmar, a Murcia y a España. Creo que eso lo dejó bien claro, ¿no, Pilar?
Sí. Siempre además hace gala de su tierra, que está muy bien, ¿no?
Sí.
Oye, creo, no sé si podemos escuchar lo que dicen los vecinos.
Sí, hemos hablado con unos vecinos y vamos a escuchar lo que nos decían.
Venga.
Todos evidentemente ensalzando la figura del gran maestro.
Una gran ilusión al verlo ganar y espero que siga así, una gran persona.
Pues el pueblo también le responde, ¿no? Hay bastante apoyo con la gente, había bastante gente, jóvenes, mayores y de otros países también. Sí, está bien.
Representa a Murcia y es que es muy humilde y es porque eso, porque hace apología a su tierra y a su donde es de Palmar, sí.
Personalmente no lo conozco. Conozco a su familia y eso, a los abuelos, a los tíos, pero vamos, la impresión que tengo es que es una persona estupenda. Pues creo que es algo para sentirse orgulloso de tener esa figura aquí en el pueblo.
Hombre, orgullosos los vecinos murcianos del Palmar y orgullosos todos porque lo que ha conseguido es muy grande. Y lo que decía yo antes, Vicente, es que ojalá esto no haya hecho más que empezar, sí. Porque promete que nos puede dar muchísimas alegrías.
A ver, anoche yo me emocioné escuchando a Ángel, a tu paisano, a tu...
a mi hermano.
Tu tocayo, tu hermano Ángel García Muñiz, que la verdad es que cada vez que está narrando el tenis, que yo se me ponen los pelos como escarpia, como se suele decir. El pueblo está volcado con él, él vive en el pueblo, no se va a ir del pueblo, la familia está arraigada en el pueblo y tiene un hermano pequeño, Pilar, te lo digo hoy, que estamos a como 12 de septiembre,
¿sí?
Día de las Marías. Va a ser muy grande también el hermano pequeño que se llama Jaime, ¿eh? Apúntalo.
Carlos Alcaraz y ojito a su hermano Jaime. Pronóstico de nuestro compañero Vicente Luis Cánovas. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y seguiremos disfrutando de esta...
Por supuesto, aprovechar este día de alegría, claro que sí. Pues escuchábamos antes a Carlos Alcaraz con 12 añitos decir que quería ganar el torneo de Roland Garros, que ese era uno de sus sueños. Pues 7 años después está claro que se quedó corto.
Ahí se ve la presentadora.
To hear from our champion, Carlos Alcaraz.
Parece que le quieren, ¿eh?
Congratulations, you are a champion.
Eres un campeón.
And a teenager who's now the new world number one.
Y eres el nuevo número uno del mundo. Es increíble, ¿eh?
Emocionante tiene que ser, ¿eh? Ese momento en el que te dicen que eres el nuevo número uno del mundo y además el más joven de la historia en conseguirlo. Bueno, está claro que los sueños a veces se hacen realidad. Eso sí, detrás hay mucho, mucho, mucho esfuerzo y mucho sacrificio también. Pero vamos a volver a ese Carlos niño. Le imaginamos sentado y delante de una mesa con una hoja de papel en blanco. Y frente a él está la psicóloga deportiva, que le acompaña desde los 7 añitos. Ella le pide que dibuje cómo se ve en el futuro. Y Carlos lo hace. Coge un lápiz, coge unos colores también y hace un dibujo. Y se ve entre los más grandes del tenis. Acaba la sesión, Carlos sale, ella recoge su dibujo y lo mete en la carpeta que tiene con el nombre del niño. Este dibujo es uno más de los que ha ido recogiendo a lo largo de los años que lleva tratándole. Y lo va a hacer hasta que Carlos cumpla 16 años y entonces el tenista, el jugador, se traslade de su localidad natal, del Palmar en Murcia, a Villena en Alicante. La psicóloga deportiva que acompañó durante ese tiempo, durante esos años, a Carlos Alcaraz es Josefina Cutillas. Josefina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues como todos, ¿no? Y muy contenta y bueno, muy feliz, ¿no? Por ver ese sueño cumplido y además agradezco muchísimo esa introducción que habéis hecho, que me ha emocionado y me ha trasladado también a ese momento, ¿no? Y es, para mí es también un sueño, ¿no? Poder haberlo compartido con él.
¿Te imaginabas, Josefina, que ese niño que hacía esos dibujos contigo en tus sesiones iba a conseguir su sueño y que lo iba a hacer además tan pronto, con 19 años?
Pues mira, la verdad es que lo fácil sería, bueno, pues igual no puede resultar creíble que diga que sí, pero es cierto que desde pequeñito todos los que hemos trabajado con él teníamos claro, igual que lo tenía él también muy muy claro, que era especial y que iba a conseguir todo lo que se proponía, porque realmente tenía todas las cualidades, ¿no? Es decir, es un cóctel que ha tenido desde el principio y que si sabía manejarlo bien, sabía gestionarlo bien, pues podía llegar a dar esta explosión que está dando ahora. Y es curioso porque desde que no solamente el talento deportivo, sino tenía unas cualidades psicológicas que son las que yo más he podido comprobar, que lo hacían distinto y que sabíamos que iba a destacar, ¿no? Y que con ese esfuerzo y esa capacidad de sacrificio que estaba demostrando, pues el camino no iba a ser fácil, está claro, porque hay muchísimos más factores, ¿no?, que pueden intervenir, pero talento y sobre todo disciplina y decisión lo tenía desde que era chiquitito. Entonces, de verdad que nosotros nos sorprende, quizás sí que la forma tan rápida, ¿no?, en la que ha llegado a tocar esa cima, pero no nos sorprende por, como digo, porque desde pequeño siempre ha mostrado esas cualidades y esa capacidad, ¿no?, de superar obstáculos, de esa determinación que muestra ahora también.
Josefina, tú trabajabas con él a nivel psicológico, además en un momento importante de su desarrollo, en la infancia y luego en la adolescencia. Son etapas además complicadas para un niño que está volcado en los entrenamientos y en la competición. ¿Cómo eran esas sesiones de trabajo que hacías con Carlos Alcaraz?
Sí, bueno, pues como empezamos cuando era más pequeñito, pues se suele trabajar, yo comencé con él en grupo y la verdad que ahora mismo también recuerdo muchísimo a esos tres compañeros más que compartían con él esas sesiones de al principio de los entrenamientos, que bueno, siguen siendo amigos suyos también, imagino que estarán pues también muy, muy contentos, ¿no?, muy felices. Entonces trabajábamos en grupo y trabajábamos pues para acercarle esos, bueno, ese trabajo que se suele hacer cuando ya es adulto, pero lo hacíamos de una forma lúdica, obviamente, y adaptándonos, ¿no?, a ese perfil cognitivo de niños, pero trabajábamos lo mismo que se trabaja con un adulto, ¿no? Empezábamos a enseñarle pues a gestionar las emociones, sobre todo, como acabas de decir, estábamos hablando de niños que tienen que, y de adolescentes, ¿no?, en una etapa emocionalmente muy activa en la que hay que aprender a gestionar pues situaciones, ¿no?, de conflictos, situaciones emocionales.
Y la frustración también cuando se pierde, ¿no? No siempre se gana, lógicamente.
Claro, empezamos a trabajar el que aprendan pues a disfrutar jugando, que es algo que él sigue manteniendo, ¿no? Yo creo que es fundamental, algo que él está consiguiendo, bueno, que hace que esté ahí, es que no ha perdido esa pasión y esa capacidad de disfrute, aun en competiciones con este nivel de exigencia y nivel de presión. Pero siempre intentábamos que la palabra diversión fuera una palabra fundamental en todos sus torneos y cuando empezaba a competir. Trabajamos la capacidad de tolerar, ¿no?, las frustraciones, de gestionar pues la rabia, que es normal también, la presión, los nervios, y bueno, pues sobre todo luego capacidades más concretas, ¿no?, que tienen que ver con el tenis, como son la concentración, la atención, la activación, y todo esto pues para que se fueran familiarizando, ¿no?, con estos conceptos que son tan importantes cuando vamos subiendo ya de nivel, y sobre todo que cuando llega un momento en el que a nivel técnico, a nivel táctico ya, pues hay muy poco, ¿no?, que lo diferencia de otros. Muchas veces lo que realmente marca esa diferencia es la fortaleza mental, ¿no?
Y Josefina, ¿sigues?
Empezamos a trabajar.
¿Sigues manteniendo contacto con él? ¿Le has podido felicitar?
Sí, bueno, la verdad es que cuando vino aquí a Murcia recientemente también, pues siempre intentamos hacer, ¿no?, todos los que hemos trabajado con él, desde la federación también, pues acercarnos y por supuesto felicitarlo. Cada vez es un poquito más difícil, como es lógico, por su agenda, pero sí, es un niño que sigue teniendo, como digo, sigue conservando su esencia, sigue teniendo el contacto con todas las personas, ¿no?, que lo queremos y que hemos estado y que estamos con él. Y sí que la verdad que intentamos siempre pues poder verlo, ¿no?
Y por último, Josefina, ¿guardas los dibujos de ese Carlos Alcaraz niño?
Por supuesto, sí, la verdad que me hace muchísima ilusión los dibujos, sus escritos, el cómo tenía clarísimo cuáles son sus objetivos, o sea, con 10 años tenía claro, ¿no?, pues lo que hay que hacer para conseguir sus objetivos, además así lo escribía, ¿no?, y todos los ejercicios que hemos trabajado, y por supuesto me hace de verdad especial ilusión y ver esa letra de niño, y como digo, hoy me ha hecho mucha gracia el titular, ¿no?, es que llevo soñando desde que era niño y es que es así, o sea, y ahí lo refleja, ¿no?, en sus escritos, sí.
Pues Josefina Cutilla, psicóloga deportiva que durante años ha tratado a nuestro campeón, a Carlos Alcaraz. Gracias por estar con nosotros y por acercarnos un poquito más a la figura del que es sin duda el protagonista del día, el nombre del día. Gracias, Josefina, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros por esta oportunidad. Gracias.
Bueno, pues hablamos de Carlos Alcaraz, que con 19 años ha conseguido cumplir su sueño desde que era niño. Lo que llama la atención es que lo haya hecho siendo tan joven, ¿eh?, con toda la carrera todavía por delante. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has conseguido como Alcaraz los objetivos que te has marcado? ¿Has tenido siempre clara tu vocación y has luchado precisamente por ello? Pues queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz.
Puede ser su primer número uno.
Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz.
¡Otro es, Manu! ¡Vamos! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza. Utiliza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl. Watch that scene, all the dance.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Decía Carlos Herrera esta mañana que los actos programados en el Reino Unido tras la muerte de la reina Isabel II, ese protocolo marcado, va a ser más largo que una boda gitana, ¿eh? Y vaya si lo va a ser, porque los actos continúan. Y van a continuar, además, en los próximos días. Esta mañana el rey Carlos III y Camila, la reina consorte, han estado en la abadía de Westminster, donde han recibido las condolencias por parte de los lores y los comunes. Han salido ya de allí y vuelan hacia Edimburgo, en Escocia. Allí el rey va a encabezar el cortejo que irá detrás del féretro de su madre, de Isabel II. Saldrá del Palacio de Holyrood House hasta la Catedral de St. Giles a las 3:30 de la tarde, hora española. Y mañana ya los restos de la reina llegarán a Londres. En el Palacio de Westminster estarán a partir del miércoles para que todos los británicos puedan dar ese último adiós a su reina, a Isabel II. Allí nos vamos en este momento a Londres. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿He contado bien el protocolo hasta ahora?
Casi.
¿Qué me he dejado? Corrígeme.
Estamos en Westminster. Esto es un lío, ¿eh? Porque hay Catedral de Westminster, Abadía de Westminster, vale. Palacio de Westminster.
¿Dónde han estado?
Parlamento
esta mañana,
de Westminster. El Parlamento.
En el Parlamento,
las casas,
porque han estado, eso es, con los lores y los comunes.
Parlamento, con los lores y los comunes, eso es. Y para que todos lo situemos, esto sería el edificio, digamos, debajo del Big Ben. El edificio bonito, ¿no? Que da al Támesis. Bueno, pues ahí, en el gran vestíbulo, que es una nave preciosa donde estuvo expuesto el cadáver de Churchill, el de la reina madre, entre otros. Ahí es donde va a estar Isabel II, la capilla ardiente que van a poder visitar todos los británicos desde el miércoles por la tarde hasta el lunes por la mañana. Y en ese mismo escenario, es donde hoy se han juntado los de una cámara y los de otra, los lores y los comunes, para recibir por primera vez a los reyes, Carlos III y Camila. Ahí han recibido las condolencias, Carlos ha dado el discurso, y enfrente lo que estamos, básicamente somos periodistas. Porque sí, hay curiosos. Hay tres o cuatro espontáneos con unos folios bastante cutres donde pone «Not my king», «Este no es mi rey», o «Abolir la monarquía», pero de verdad que es anecdótico. No es nada sofisticado ni organizado. Y lo que veo a mi alrededor son vallas, muchas vallas. Curiosos, periodistas y seguridad. Y así, de aquí hasta el lunes, por lo menos.
Bueno, pues eso, que nos quedan todavía días hasta que terminen todos estos protocolos o todos estos actos que marca el protocolo tras la muerte de la reina. Menos mal que tenemos a Paloma García Ovejero, que ya se lo sabe absolutamente todo y nos hace esa distinción de lo que pasa en Westminster, que muchas veces nos liamos los demás. Paloma, te dejamos ahí, luego volvemos a conectar contigo.
Si quieres, podemos escuchar al cardenal Nichols, que es el de la Catedral de Westminster, o sea, el de los católicos, la referencia de los católicos en el Reino Unido, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, que nos contaba que van a venir también al funeral desde la Santa Sede las dos figuras más altas después del Papa, que son el secretario de Estado Pietro Parolin y el ministro de Exteriores, para entendernos, el arzobispo Paul Gallagher. Pero además, mira lo que dice el cardenal Nichols en los micrófonos de COPE. El viento de amor, de apoyo y de adhesión a la monarquía que está soplando es muy, muy fuerte en este momento. Así que tendría que darse un cambio radical de ánimo, de tono, de viento, y yo no veo eso sucediendo mientras Carlos sea rey, no. Un no tajante.
Bueno, lo hemos escuchado. Gracias, Paloma. Luego volvemos contigo.
Hasta luego.
Y más cosas, porque con el objetivo de rebajar la cesta de la compra, que ya sabes que los precios están disparados, se ha reunido hoy la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las grandes distribuidoras y las asociaciones de consumidores en busca de ese acuerdo para topar precios, establecer una cesta de básicos con precio tope que cambie semanalmente y que se mantenga hasta final de año. Ha terminado esa reunión, jefa de Economía de COPE. Buenas tardes, Marta Ruiz.
Buenas tardes, Pilar.
¿Ha terminado?
Ha terminado y no se ha concretado nada. Los asistentes han hecho propuestas y Díaz ha repetido pues lo que ya sabíamos.
La cesta tiene que contener productos frescos, carne, pescado, frutas, hortalizas, huevos y lácteos. Esta es la propuesta que les hemos hecho, igual que les hemos dicho que queremos una cesta para personas celíacas y la duración, que había mucho consenso en el abordaje de las medidas más allá de las Navidades en nuestro país.
De momento solo hay un distribuidor que ha diseñado una cesta por 30 euros y no tiene esos frescos ni tampoco aceite de oliva. Habrá que esperar a que Díaz, la vicepresidenta de Trabajo, vuelva del G20 a finales de octubre para una reunión más amplia con estos distribuidores.
Bueno, vamos a ver en qué queda esta iniciativa, que parece que no tiene encaje además en la ley, ni siquiera con un acuerdo entre las distribuidoras, y que además los economistas tienen claro que no es la mejor de las opciones, Marta.
No, pues porque en un sistema de libre mercado que se mueve por oferta y demanda, en el que hay competencia, topar los precios no suele ser, salvo casos excepcionales, la mejor de las opciones. De hecho, si se topan los precios en un sector en el que hay fuerte competencia, como es el caso de la alimentación, a nadie se le escapa la cantidad de marcas, de establecimientos que tenemos en España. Si un sector con fuerte competencia, insisto, como es el de la alimentación, se da un control de precios, pues puede conducir a un descenso de la oferta. Manuel Hidalgo es profesor de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Claro que puede ocurrir si se dan ciertas condiciones. En primer lugar, que el mercado esté ya, vamos a decirlo así, al límite, es decir, que las rentabilidades dentro de la cadena de valor que componen ese mercado, estamos hablando de productos alimenticios, pues ya está al límite, y donde hay mucha competencia, sí podría ocurrir que sucediera eso.
Además, hay menos oferta, Pilar, porque habrá pequeños y medianos productores que no tienen el suficiente músculo financiero como para sumarse a este tipo de iniciativas, que dan fuera, por tanto, esos pequeños comercios, y eso también afecta a la competencia. Pero es que además, si pones un tope máximo al que vender un producto, pues todo el que esté vendiendo por debajo va a subir ese precio, ¿no?, al tope. Así que a corto plazo, la medida, pues como es lógico, ayuda a limitar esos precios, los baja, pero a medio y largo plazo tiene consecuencias negativas. Y como dices, competencia es muy clara. Acordar precios va en contra de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y solamente se puede hacer en contextos muy excepcionales, como pasó con las mascarillas en pandemia, pues porque era de salud pública, de interés y de salud pública, pero no parece que este sea el caso, así que van a estar vigilantes, nos dicen desde Competencia.
Gracias, Marta. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues horas antes de que envíe su plan energético a Moncloa, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado esta mañana en Herrera en COPE algunas de las medidas que contiene. Entre ellas, propone topar el precio de energías renovables, nuclear e hidráulica mientras dure la crisis energética, o poner en marcha un descuento directo a aquellas familias que consiguen ahorrar luz y gas para favorecer ese ahorro energético.
Nuestro planteamiento es un descuento no repercutible al resto de clientes, aquellos que ahorran, y el planteamiento adicional de Europa es establecer tasas en las que se descuente directamente esas tasas en los recibos.
Sobre la ley del aborto, Núñez Feijóo anuncia que derogará todas las leyes recurridas ante el Constitucional, entre ellas esta, la del aborto, y es que considera que no es razonable que una menor pueda abortar sin el consentimiento de sus padres si, por ejemplo, no puede conducir, votar o acceder a una discoteca. Una ley, la del aborto, que sigue trayendo polémica, ahora con el registro de los médicos que se niegan a practicarlo. Los letrados consideran que esa especie de lista negra vulnera derechos fundamentales, además de la ley de protección de datos. De ahí que dos abogados hayan presentado una reclamación en el Ministerio de Igualdad. Fernando Barrera es uno de ellos.
Nosotros queremos ser imparciales en ese sentido, nosotros no vamos a pronunciarnos, al menos de momento, pero consideramos que el mero hecho de ya sacar esas listas es contrario a derecho.
Y según ha podido saber COPE, la Casa Real Británica habría enviado a través de la Embajada Española una invitación para que el rey don Juan Carlos asista al funeral de su prima, la reina Isabel II de Inglaterra. Lo adelantaba esta mañana Carlos Herrera.
Esa invitación la embajada la habría enviado al Palacio de la Zarzuela. ¿Se la van a comunicar al rey don Juan Carlos, que estaría dispuesto a ir si recibe esa invitación, lógicamente, para ir, a no ser que la Zarzuela le dijese que no, o el gobierno le dijese que no? Pues supongo que don Juan Carlos haría caso de la recomendación. Pero al parecer habría llegado esa invitación.
Un funeral que se va a celebrar, te recuerdo, el próximo 19 de septiembre. El rey Carlos III ya se encuentra en Edimburgo, en Escocia, para asistir, entre otros actos, al servicio religioso que tendrá lugar a las 4 de esta tarde en la Catedral de St. Giles, antes de que se abra al público la Capilla Ardiente para que los escoceses puedan despedirse de la que ha sido su reina durante los últimos 70 años. Antes acompañará al cortejo fúnebre desde su residencia oficial allí en Edimburgo. Esta mañana, por cierto, el rey ha asistido a una ceremonia en Westminster con representantes de la Cámara de los Lores y de los comunes que han expresado su pesar por la muerte de Isabel II, un acto que también se repetirá en los parlamentos de las otras 3 naciones británicas, hoy en Escocia y a partir de mañana en Irlanda del Norte y Gales. Y hoy además miramos a Ucrania, donde se cumplen 201 días desde el inicio de la invasión rusa y donde parece que están cambiando las cosas, al menos en algunas zonas del país. La contraofensiva ucraniana va ganando terreno en la región de Kharkov, en el este del país, donde ha obligado a los rusos a reagruparse y a empezar una retirada hacia la región de Donetsk, esta sí controlada por Moscú. Una guerra que dura ya 6 meses y que parecía estancada, aunque Ucrania asegura haber recuperado más de 30 localidades que habían caído en manos rusas, muchas de ellas puntos estratégicos, además de abastecimiento para el ejército de Putin. En total serían 3.000 kilómetros cuadrados los que los ucranianos habrían recuperado en las últimas semanas. Además, tras los ataques rusos con misiles de este pasado fin de semana a las instalaciones eléctricas, la ciudad de Kharkov, que es la segunda más grande del país en número de habitantes, ha conseguido recuperar la electricidad en su totalidad. Vamos a analizar a continuación la situación de todo lo que está pasando allí en Ucrania. Vamos a hablar a continuación con el almirante en la reserva, Juan Rodríguez Garat. Almirante, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si Ucrania sigue recuperando posiciones, ¿podría haber un cambio en el rumbo de la guerra? Porque hasta ahora lo que sabíamos es que estaba estancada.
Sí, y en cierto modo la guerra sigue estancada, cada vez más va convergiendo a lo que empezó siendo una guerra solamente en el Donbass contra, en teoría, una guerra civil, pero en realidad del ejército ucraniano contra el ejército ruso disfrazado que operaba en las dos provincias rebeldes. Poquito a poquito, a medida que Rusia se da cuenta de que es impotente, incapaz de mantener todo el territorio que había ocupado con los soldados que ha podido desplegar, la guerra se va reduciendo hacia los límites estos de hace 8 años, con lo cual en estos días que se cumplen 200 días de la guerra de Ucrania, deberíamos de estar hablando en puridad de 8 años más 200 días.
Medio año de guerra, hay fatiga ya y se acerca además el invierno. ¿Esto obligará a las dos partes a cambiar su estrategia?
No creo. Ucrania cada vez más va alistando personal, va movilizando gente, debe tener ya un ejército de 1 millón de soldados y continuará presionando en los flancos del Donbass, ya que el ejército ruso atrinchado en el Donbass es prácticamente imbatible. Por parte de Rusia tiene que encontrar unas fronteras naturales que le permitan asegurar la defensa con los soldados que ha podido hasta ahora desplegar, que nunca han pasado de 200.000.
Sé que la pregunta es muy complicada porque además, bueno, cuando comenzó esta guerra, desde Rusia pensaban que esto iba a ser un paseo y no lo está siendo. Estamos hablando de 200 días ya de guerra. ¿Esto cuándo puede terminar, almirante?
La guerra no tiene un final claro. Esta guerra solo puede terminar en tablas porque no creo que Rusia pueda hacer un esfuerzo mayor, suficientemente grande como para que Kiev acepte sus condiciones, ni tampoco creo que por la fuerza Ucrania pueda expulsar a los soldados del Donbass, porque, insisto, no lo ha hecho durante los 8 años de presunta guerra civil, menos lo podrá hacer ahora. Con lo cual, esta guerra terminará en unas tablas que no pueden ser acordadas porque ninguno de los dos bandos encuentra aceptable ninguna solución en la que puedan converger. Por lo tanto, la guerra terminará probablemente con un armisticio, igual que la guerra de Corea, y permanecerá una frontera disputada durante más tiempo del que yo voy a vivir.
Bueno, pues acabamos de analizar la situación en Ucrania con el almirante en la reserva, Juan Rodríguez Garat. Almirante, como siempre, muy amable.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te voy a llevar a esta hora de la tarde, a la 1:37, a un sitio que es maravilloso, que es precioso, la verdad. El Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, uno de los más bellos de nuestro país y patrimonio de la humanidad desde 1993. En el interior de la basílica se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad. Según la leyenda, tallada en Palestina por San Lucas, evangelista en el siglo I, escondida junto al río Guadalupe durante la invasión musulmana de la península y encontrada por un pastor ya en el siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció y le reveló su ubicación. ¿Por qué nos vamos hasta allí, hasta Guadalupe? Pues porque este sábado se ha cerrado el año jubilar.
Como la fe ha mantenido viva estos caminos y conscientes de que el espíritu religioso es el que convierte cualquier camino en una ruta de peregrinación, queremos acoger las nuevas rutas que con el devenir de los tiempos se han ido utilizando y se van incorporando como camino hacia la Casa de la Madre, lugar de sanación.
Lo cuenta Javier Gómez Elvira, de la Archidiócesis de Toledo, la diócesis a la que pertenece este monasterio. Lo cuenta en la presentación de la credencial del peregrino, un documento que acredita que se ha completado una de las 23 rutas oficiales y que existe desde hace poco más de un año. El jubileo de Guadalupe se celebra cada vez que el 6 de septiembre cae en domingo. En esta ocasión comenzó en 2020 y se ha extendido de forma extraordinaria hasta este 2022 debido a la pandemia. En estos 2 años, más de 140.000 peregrinos han visitado el monasterio. Vicente Domínguez precisamente es uno de ellos. Él es sacerdote en la parroquia de San Andrés, en Talavera de la Reina, y ha recorrido los 8 tramos del camino junto a otras 7 personas.
Estamos en el collado, en el puerto de Arrebatacapas, en nuestra última jornada camino de Guadalupe, con la certeza de que va a ser para todos nosotros un lugar de sanación y mucho que esperar de un futuro con el que Dios seguramente que nos sorprenda.
Pues es lo que contaba Vicente, que ha recorrido 100 kilómetros desde Talavera de la Reina antes de llegar a este monasterio de Guadalupe, del que el franciscano Fray Guillermo Cerrato es el guardián y custodio. Don Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos vosotros y a vuestros oyentes.
Bueno, lo primero, felicidades por este año jubilar que, como todos los que han tenido lugar durante la pandemia, se temía que no pudiese celebrarse con normalidad, pero ha ido la cosa bastante bien.
Pues yo creo que hay que felicitar no solo a los que moramos en esta casa, sino a todos los que de verdad se han tomado en serio el año jubilar y han peregrinado hasta ella, con voluntad y propósito de encontrarse con la madre y saber que era hogar de sanación.
Por una cuestión histórica, el monasterio, como contábamos antes, pertenece a la archidiócesis de Toledo, ¿verdad?
Sí, sin duda pertenece a la archidiócesis de Toledo y estuvo siempre bajo el patronato real de la corona de Castilla-León.
Y don Guillermo, para las personas que no conozcan este monasterio, que ya hemos dicho antes que es una belleza, vamos a recordar que es Patrimonio de la Humanidad desde 1993 y se trata de un templo gótico del siglo XIV que tiene 3 naves.
Efectivamente, declarado Basílica Menor en los años 50, y vale la pena reencontrarse en ese espacio y en ese lugar, porque no solo la basílica de estilo gótico mudéjar, sino el lugar de vida de la comunidad franciscana, su claustro mudéjar y su claustro gótico hacen de él un conjunto rico desde el punto de vista arquitectónico, mucho desde el punto de vista religioso y siendo un espacio desde el que se llevó a cabo grandes gestas de la corona española y de la Iglesia española. Pues no en vano, en este lugar se forjó y fraguó el caminar hacia la otra orilla del Atlántico y el descubrimiento y evangelización de América.
Bueno, hablaba de esos elementos arquitectónicos que tiene este templo. Hay que decir también que los tiene renacentistas, ¿verdad? Barrocos y neoclásicos.
Efectivamente, pues porque es una obra todavía viva. Si me apuras mucho, añadiríamos hasta espacios de arquitectura actual, como el comedor de don Rafael Moneo, que forma parte del conjunto también.
Y el sagrario del santuario fue escritorio de Felipe II. Es otro de los elementos históricos de este santuario.
Escritorio que regaló la ciudad de Roma en su primer matrimonio y que es un escritorio en baldaquinos de oro, sirve actualmente de sagrario al retablo mayor.
¿Qué más nos puede decir de este templo que para animarlo a visitar, para animar a visitarlo a los oyentes de Mediodía COPE?
A mí me gustaría decir que fundamentalmente es el templo y el hogar donde la Santísima Virgen de Guadalupe recibe y acoge a todos y a cada uno de los peregrinos que a lo largo de más de 7 siglos de historia pues han hecho y han dado testimonio de su fe, de su cultura y también, como no, de ese espacio tan sagrado que últimamente precisa que todos y cada uno, cuando lleguemos a él, nos encontremos realmente diferenciando un lugar sagrado de un simple lugar turístico. Por lo tanto, yo creo que este año nos ha facilitado un poco, obligándonos a peregrinar mucho más en peregrinación interior, a el reencuentro con ese espacio, menos preocupado por los otros espacios de tipo más cultural y turístico.
Pues Fray Guillermo Cerrato, franciscano, guardián del santuario y del monasterio de Guadalupe, gracias por estar en Mediodía Cope con nosotros y por contarnos pues la belleza que es este templo.
Gracias a todos vosotros e invitaros a que continuemos en el espíritu y en el reencuentro que has podido significar este año jubilar con lo más importante y capital para todo ser humano.
Gracias, muy amable. 1:45 de la tarde, es el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo el Papa sigue pendiente de Ucrania y los ucranianos y sobre las acciones que está llevando a cabo allí estos días precisamente el Vaticano a través de Cáritas. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, las noticias sobre la guerra en Ucrania nos causan fatiga. Todo lo más nos interesan y es normal, sus consecuencias económicas y energéticas. Pero la guerra, con su cortejo de horrores, prosigue y considero una responsabilidad seguir hablando de ella con verdad. Hace pocos días, una nota de la Santa Sede recordaba una secuela de palabras empleadas por el Papa Francisco para calificar esta guerra desatada por la invasión rusa como moralmente injusta, inaceptable, bárbara, insensata, repugnante y sacrílega. Hoy ha comenzado la cuarta visita al territorio ucraniano del joven cardenal polaco Konrad Krajewski, el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, enviado directamente por Francisco. Recuerdo ahora especialmente la imagen de Krajewski arrodillado ante las fosas de la ciudad de Bucha el pasado Viernes Santo tras la salvaje matanza de civiles provocada por las fuerzas rusas en su retirada. En esta ocasión llevará el abrazo del Papa y ayudas concretas a zonas del sur, como Odessa, y del este, muy cercanas al frente de combate, como Zhytomyr y Kharkov. Las ayudas se van a encauzar a través de las diferentes cáritas diocesanas, muy activas desde que comenzó la invasión, y destaca la entrega de un minibús para la distribución de ayuda a los más necesitados, que vienen llevando a cabo en lugares muy castigados por la guerra, donde, por cierto, los sacerdotes y los obispos han permanecido, nunca mejor dicho, al pie del cañón. Desde el Vaticano han explicado que es un viaje silencioso y evangélico para estar con la gente que sufre, rezar y consolar a cada uno, mostrando, con la presencia del enviado papal, que los ucranianos no están solos en esta situación de muerte y destrucción, que los acompaña toda la Iglesia con el sucesor de Pedro a la cabeza. Obras y palabras siguen siendo necesarias ante la barbarie.
Gracias, José Luis. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Albertí! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche. Estreno en 13.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana plagada de anuncios con motivo del estado del debate de la región que se está desarrollando a esta hora en la Asamblea de Madrid. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha prometido nuevas deducciones fiscales para favorecer la natalidad, maternidad y paternidad y también ayudar a las familias, así como una tarifa cero para autónomos el primer año. Además, en cuanto a la sanidad, Madrid va a reforzar también el sistema de petición de citas en los centros de salud con el fin de que no quede ninguna llamada sin atender. Eso es lo que ha dicho la presidenta. Y además los médicos de atención primaria podrán solicitar, por ejemplo, un TAC o una resonancia magnética, con lo que se van a reducir los tiempos en los diagnósticos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te amplío la información de nuestra región, te vamos a contar también más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M30, M40, M50 y M45. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya lo habrás notado, esta semana arranca con calima y bochorno en nuestra región. Mañana se espera que por fin empiece a llover y que pueda mejorar algo la mala calidad del aire que tenemos en nuestra región. Una mala calidad que, lógicamente, bueno, pues nos pasa factura a todos, pero sobre todo a los que sufren alguna patología severa. Por eso estos días se hace tan necesario tener cerquita Bio en casa, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar, por ejemplo, al de que si estuviéramos en la montaña, lo hace nuestra propia casa. Y lo más increíble que nos regala, por ejemplo, también 2 horas más de sueño cada noche. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos cómo mejora Bio la calidad del aire de nuestra casa.
Pues mira, Bio a través de su tecnología lo que va a conseguir es que ese aire que entra en nuestra casa, que ahora por ejemplo pues entra con calima, etcétera, que tanto afecta, sobre todo ya muchas personas lo están notando en esa garraspera, en esa mucosidad, ¿no? Porque enseguida las personas que son alérgicas o que tienen un problema respiratorio lo notan muchísimo. Bueno, pues que todo ese aire que está entrando en nuestra casa durante las 24 horas lo tenga limpio. Es decir, lo va a tener limpio de virus, de bacterias, de cualquier nanopartícula que son muy chiquititas y nuestro pulmón no es capaz de frenar. Bueno, pues lo vamos a tener limpio. Pero es que además también, como tú bien comentabas, a nivel de lo que es todo el problema de que tenemos con el sueño, con dormir y con descansar, ¿no? Yo lo que genera también es un aire ionizado, que digamos que es el cuarto estado de la materia, líquido, sólido, gaseoso y el gas ionizado, que es el aire que genera la naturaleza. Con lo cual estamos respirando un aire ionizado con electrones, que es súper positivo para la regeneración celular y para quitarle el estrés oxidativo de las células. O sea, es muy positivo estamos tratándonos mientras que dormimos y encima descansamos mucho mejor.
Desde luego. Adolfo, ¿cuándo empezamos a notar los beneficios?
Pues mira, los beneficios se notan rápidamente desde la primera o segunda noche que dormimos ya con View, porque claro, vamos a descansar mucho más. Y cuando tú descansas bien y te levantas más con más energía, porque también van las mitocondrias de las células, pues notas un beneficio ya en ti, como persona, tanto a la hora de afrontar el día, como que has descansado bien y estás, pues has tenido un sueño reparador. Pero luego también se van notando beneficios en aquellas personas que tienen problemas respiratorios, alergia, asma, EPOC, que roncan. Bueno, también aquellas personas con problemas circulatorios, personas con problemas de dolencia, uh-huh. Es decir, todo este tipo de patologías, View, simplemente respirando en nuestra casa vamos a notar beneficios de una manera de corto y medio plazo.
Bueno, ¿dónde podemos comprar View? ¿Dónde podemos haceros todas las consultas que tengamos? Y lo importante también, ¿qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, hay un teléfono, que es un teléfono gratuito, donde estamos encantados de que nos llaméis para que podáis preguntar todo y deciros efectivamente cómo ayudaros View en vuestra casa y en vosotros mismos. Teléfono gratuito de View, además 25% de descuento si sois oyente de COPE, muy importante también. 900-730-122, repito despacito, teléfono de View gratuito, 900-730-122.
900-730-122, 900-730-122, ese es el teléfono de View. Adolfo Albistur, director de comunicación de View, muchas gracias y hasta otro día. Adiós.
Gracias, un abrazo enorme, adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Por fin llega la comodidad a Madrid. Yux, la marca de calzado mallorquina, estrena nueva tienda en calle Goya 27. Visítanos y comprueba por ti mismo por qué sus clientes las consideran las más cómodas del mundo. Podrás descubrir en exclusiva sus nuevas zapatillas hechas con piel de uva. Yux, visítanos y enamórate de la comodidad.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 12 de septiembre. Vamos a conocer más asuntos de Madrid. Lo hacemos como siempre con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy, sin duda, la noticia está en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí, en ese debate sobre el estado de la región. Ha terminado el discurso de Isabel Díaz Ayuso hace apenas 10 minutos en ese hemiciclo de Vallecas. Bueno, un debate sobre el estado de la región que se hace mirando, por un lado, a las elecciones del año que viene, las municipales y autonómicas, es decir, en clave electoral y también en clave económica, con esta subida de precios que estamos sufriendo los madrileños desde hace semanas y también con esa crisis que, según los expertos, nos va a venir en los próximos meses en toda España. Bueno, algunos de los anuncios te los venimos contando en COPE esta mañana, los que más afectan al bolsillo de los madrileños, por ejemplo, al de los profesores, uh-huh. Cuyo sueldo a partir de enero se va a haber ampliado. Sí. Los de secundario y bachillerato con 90 euros brutos al mes, los de primaria 75 euros más. También va a subir el sueldo a los trabajadores sanitarios temporales. Ha confirmado que va a abrir 78 puntos de atención centralizada, es decir, los antiguos SWAPs, que eran 37, los va a doblar y los va a llamar punto de atención centralizada. También ha prometido que las cirugías no van a pasar de los 45 días, más a nivel económico, por ejemplo, ese es 0 euros de cuota de autónomos para el primer año y esa deflactación del IRPF. Es decir, que si tú te suben el sueldo porque ha subido el IPC, pasas de tramo autonómico de IRPF y tienes que pagar más en tus impuestos, pues en Madrid se te va a mantener ese tramo autonómico y quiere que se ponga en marcha ya 2023 para que pues en la próxima declaración, la del año que viene, no tengamos que pagar más. En fin, muchos anuncios que luego iremos desglosando sector a sector. Ahora están los portavoces de la oposición, los diferentes miembros, pues intentando hacer la primera valoración, pero su turno será mañana, porque a las 10 de la mañana se reanuda de nuevo la sesión en esa segunda jornada del debate sobre el estado de la región y tocará media hora cada grupo de la oposición y luego Ayuso contestará individualmente o en grupo. Ya veremos mañana.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.